Rita Cosentino, qué momento, qué momento. Este Lucho Silla que convertiste en una gran producción con tres cositas.
Sí, a veces
en el borde del
eso.
Escenario, ¿no?
Cuando hay poquita producción o pocos elementos con los que contar, claro, la creatividad se pone a tope, ¿no? Y bueno, y eso es bienvenido porque ahí se pueden generar, buenas cosas, buenas estéticas también con tres elementos, ¿sabes? Así que sí, gracias.
Yo me recuerdo, fue la noche, medianoche digital, en alguna de tus visitas y de tus direcciones, que, ¿viste esa frase? Que yo no soy coreógrafo, yo soy director de escena. Y vos, me acuerdo que dijiste una frase, así que aprendí, y yo se la paso a mis alumnos, dice, yo trabajo con seres humanos, todos son distintos y todos tienen algo que vos convertís en, ¿no?
Exacto.
Digo esa frase porque es lo que estás haciendo con dos elencos bien diferentes de un ballet máscara.
Sí, dos elencazos muy diferentes, como has dicho. Y sí, cada uno te aporta cosas diferentes, trae, digamos, un background diferente también y sobre lo que tienen hay que trabajar. Entonces, esa es la materia prima, digamos, con la que el director o directora de escena trabaja, ¿no? Y a veces, la idea es llegar al máximo posible, digamos, para acercar a esa persona, a ese intérprete, a ese cantante, al rol que tiene que y a lo que tiene que acometer sobre el escenario, ¿no? Que es, por un lado, interpretar actoralmente, ¿no? Asumir ese rol con toda su psicología y todo, y por otro lado, interpretarlo musicalmente, ¿no?
También. Encima, claro, siempre con las dificultades vocales. Rita Cosentino, te hemos disfrutado en momentos muy, muy top de la música, como Yevgeny Onegin, de Tchaikovsky, como Madama Butterfly, que le ganaste a Ken Russell, ¿no? Porque fuiste mucho más dura que él. Él había puesto la bomba atómica y vos la pusiste en un prostíbulo, en La Plata. Esa Lucia de Lammermoor, inolvidable, de totalmente diferente. El Werther, mira, los cruces de las luces que hiciste en Werther, todavía nos acordamos a la hora de hacer exámenes de luces. Y en este Ballet y Máscara, ¿por qué lado lo tomás? ¿Por la parte política o por la parte amorosa? Porque tiene dos condimentos demasiado fuertes, ¿no?
Sí, mira, yo en realidad intento poner en primer plano lo que es la conspiración, ¿no? La conspiración atraviesa toda la ópera desde principio al fin. Y es a través de esa columna vertebral que se van tejiendo el resto de los acontecimientos, como la historia de amor, ¿no? Que después termina todo unido, porque sabemos que Renato finalmente se une a la conspiración para vengar, digamos, un poco lo que sería su honor, ¿no? Pero bueno, es la conspiración un poco, el telón se abre y ya la conspiración está en marcha, ¿no? Y esto, bueno, los acontecimientos se van precipitando al final por el cometido de la conspiración, ¿no? Que es el magnicidio, es asesinar a este mandatario, ¿no? Y esto lo pongo en primer plano, en principio, sí.
Rita, hay un par de cosas que suceden en un Ballet y Máscara que se tomaban como pecaminosas, que hoy son moneda corrientes. Ya ni hablemos de traición, porque eso, si fuera un reportaje de hace 40 años, por ahí te pregunto, ahora yo no hace falta, pues sería ridículo de mi parte. Pero hay algo que sucede, sobre todo a las personas de la actualidad, que todos trabajamos más de lo normal. Es muy raro que haya una persona que tenga tiempo para su familia, para su esposa, que es un poco lo que le pasa a Renato, ¿no? Y que ya hoy en día se puede comprender más de lo que era el fanatismo militar que tiene él y ese abandono familiar, porque de repente le dice, anda, despedite de tu hijo porque te voy a amasijar. Pero hay cosas que con los ojos de hoy en día, ¿te acuerdas que hablábamos en Butterfly? Hoy en día, ¿cómo ven? ¿Con qué ojos ven la nueva generación y los ojos de hoy, ¿no? De todas las personas, esas escenas que hoy son moneda corriente.
Mira, en realidad yo con la ópera lo que intento, con cualquier ópera, no solo con esta, intento llevarlo a tierra, ¿no? Quiero decir, acercarlo, sea esté en la época que esté o se haya decidido sobre el escenario poner la ópera. Pero la idea es que cuando tú veas esas situaciones, ¿no?, humanas, te identifiques, ¿no?, que ahí está pasando un sentimiento, un conflicto por el que podríamos pasar todos, ¿no? Tú nombraste a Renato. Renato con Amelia podríamos decir que es un matrimonio que ya está fracasado hace muchísimo tiempo y que tal vez ese niño fue producto de un tiempo amoroso que ya no existe. Por eso aparece esos niveles de crueldad, ¿no? De entregar al hijo, cuando él se suma a la conspiración, dice, si no me creen, le dice a los conspiradores, a Samuel y Tom, ahí tienen a mi hijo, mátenlo. O sea, ese nivel de crueldad, ¿no? Está hablando de una situación, que la situación es que allí, en esa pareja, en esa familia, entre comillas, no hay nada ya, ni siquiera el hijo significa algo, ¿no? Con lo cual es muy cruel. Y esto lo vemos, esto existe, esto es humano, ¿no? Quiero decir, no humano de humanidad, ¿no? Todo lo contrario, es humano porque integra nuestra parte oscura, digamos, también, que la tenemos todos, absolutamente todos.
Y sobre todo en situaciones límites como presenta en cada cuadro. Burlándose del juez.
Sí, claro.
Lo vemos en la televisión todos los días, que el gobernador se disfrace para ver y hasta da noción de que sabe que todo lo que hace Ulrika es falso, salvo su propia muerte. Y cómo el pueblo recibe a ese hombre y así todo lo que acontece en el campo de muertos es una, y la burla, ¿no? Sí, más mira, cruel, increíble.
Sí, es hay una distorsión, digamos, ¿no? Y en este punto hablo de Verdi. Verdi, él ponía en sus óperas, en muchas de sus óperas, digamos, la crítica social, la crítica de la manipulación que hace el poder, también exponía, digamos, de manera cruda y real, también la manipulación que hace la política, o lo político en todo caso, ¿no? Él no tenía ningún tapujo de ponerlo eso en primer plano, y ahí está, ¿no? Lo hace con Rigoletto también, lo hace con Nabucco, lo hace con muchas óperas. Bueno, Verdi era un señor comprometido políticamente, ¿no?, en su tiempo, entonces, y lo quería decir a través de su arte, y ahí está, ¿no? Entonces, por eso Verdi habla al presente de cada época, ¿sabes? Porque ahí está todo y sigue pasando, ¿no?
Exacto.
Sigue sucediendo.
Además, lo múltiple, acá estamos hablando Boston o Suecia, como hizo con Perú, con Alcira, como hizo con Inglaterra, como hizo con Francia. Él desparramó ese patriotismo como diciendo, chicos, levántense. Piensen en su patria. Le hago una pregunta a las dos, pero me van a contestar después de un momento un compositor que amamos, que Beatrice tiene mucho que ver con esta ópera que se estrenó después de que nos visitó para dirigir Turandot. Le hago una pregunta a las dos, ¿no? Tanto Rita Cosentino en la escena como Beatrice Venezzi en lo musical, a partir de pasado mañana, del jueves 28 de noviembre, el segundo cast va a ser el 29 de noviembre, cualquiera de los 12 es glorioso, después los días 1, 3, 4 y 5 de diciembre, una de las óperas más bellas que ha escrito Giuseppe Verdi, que es un ballo y máscara, un baile de máscaras de 1859, y acontece algo muy curioso. Dos veces en la vida de Verdi se mezcla su esposa, que fue una gran soprano, la Strepponi, donde le dice, Giuseppe, haz eso. La Traviata y un ballo y máscara, donde confunde lo social con lo amoroso y se dice que son las dos óperas que más melodías tienen, La Traviata y el ballo y máscara. Melodías, 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 melodías. Prácticamente salimos silbando cada 5 minutos. ¿En qué? La pregunta es para ustedes, para Beatrice Venezzi y para Rita Cosentino. Esos momentos tan bellos, sofocantemente bellos, que cerramos los ojos para tararearlo, ¿en qué influye en la orquesta, en la escena, para los momentos tan duros que ya habías comentado. Pero hablando de duros, vamos a un estreno mundial que estábamos esperando que vuelva Beatrice para escucharlo, ¿no?
Escuchemos de Marco Tutino, intermezzo de la ópera Falso Tradimento, por la Orquesta del Ente de Carolis, con la dirección de Beatrice Venezzi. Esto fue en el Teatro Lírico de Sassari, en Italia, el 29 de junio de este año, 2024. Era intermezzo de la ópera Falso Tradimento de Marco Tutino por la Orquesta del Ente de Carolis con la dirección de Beatrice Venezzi, registro en vivo del Teatro Lírico de Sassari, en Italia, el 29 de junio de este año, 2024.
Estás en 2 horas con la actualidad, con Analía Pinat, con Rodolfo Lagos, quien te habla Boris, y estas dos fabulosas directoras, primera vez en la historia del Teatro Colón en 120 años, que dos mujeres dirigen una ópera en el Teatro Colón. Estamos muy orgullosos porque son muy queridas. Rita Cosentino en la escena, Beatrice Venezzi en lo musical. Y la pregunta, estos siempre nos los dicen con Puccini, que tiene esa facilidad de melodías. Y cosas terribles que están diciendo en escena. Pero a la hora de dirigir musicalmente, porque hay secretos con cada uno de los instrumentos, y a la hora, como vos venías comentando, Rita Cosentino, de lo que están diciendo. ¿Cuál es el lo que hay que tener en cuenta para que no confunda esa música tan hermosa con lo duro que está pasando en esta ópera Un Ballet Máscara? No sé si se entiende la pregunta.
Sí, sí, claro. No, las cosas más difíciles, yo creo, de esta obra es que cada cuadro tiene su propia identidad. Y hay, la verdad es que hay de todo, hay la comedia, la tragedia, el odio, el amor, siempre la cuestión política, que es muy importante por Verdi, incluso porque Verdi lo que hacía en su tiempo era de poner al escenario, di mettere in scena los valores que él percibía e intendía como necesarios para construir la nueva sociedad del Risorgimento. Uh-huh. Y en cada de su obra podemos encontrar algunos de estos valores. Y ese es un tema muy importante que tenemos siempre que cuidar, ¿no? De alguna forma. Uh-huh. Y en esta obra el amor y la política se mezclan.
Las clases sociales, Beatrice Venezia, también, ¿no?
Eso también.
Porque en cuadro 1... Cuadro 2, ya tenés dos estados sociales
completamente distintos. Completamente distintos. Además, es la lucha de las nuevas ideas, uh-huh, contra lo antiguo, pero el conservatorismo.
El conservatorismo, sí.
El conservatorismo,
exacto.
¿No? Y además, como decía, la política y el amor se funden. En algún momento, sobre todo en el final, cuando él canta Addio diletta America. América y Amelia son dos palabras muy parecidas. La raíz siempre es América o Amelia. Por supuesto, él no puede decir Amelia en el final, porque justo acaba de decir que ella es pura, entonces yo no la toqué, uh-huh, no le hice nada. Quería mantener el honor tuyo, Renato, ¿no? Y no quería tocar de alguna forma tu honor, ni tampoco el honor de ella, así que no hice nada. Y entonces no puede decir Amelia, pero dice América, y las dos cosas se funden. Es una de las pocas obras donde las dos cosas se funden, como decía vos antes, aquí y en La Traviata. Y la cosa más difícil es como cada cuadro tiene su identidad y te parece, empiezas con el primer cuadro, el primer acto, y te parece de estar en un cabaret con esta música tan brillante, y después
y es una arranca, escena, es una reunión política.
Es una reunión política y también con esta verve de comediante también que, sí, tiene él, porque de hecho, uh-huh, Gustavo III era actor, ¿no?
Claro.
Entonces Verdi había estudiado muy bien el personaje, ¿no? Y de repente se abre el segundo acto, el segundo cuadro, el primer acto, con estos acordos.
Sí, acordes.
Minore con la sé, perdón, lo digo in italiano perché non sé, sì, queste settime, che cambia totalmente
l'atmosfera.
L'atmosfera, no? Y nos transporta en todo
un
otro
submundo, submundo, ahí estamos en todo lo contrario, ¿no?
Exactamente.
Tranquilamente podía haber hecho un segundo acto, ¿no? Pero lo ponen en el mismo acto, sí, para poner
esto conflicto, contraste, ¿no? Uh-huh. Esto conflicto y este contraste, uh-huh, también. Uh-huh. Y después el amor, la perdición, la brujería,
las mentiras.
También el odio.
Sí.
El odio. La ironía, sobre todo.
Mucha ironía, sí, ¿verdad?
Mucha ironía. También cuando él habla de muerte, lo hace en modo mayor. Eso es algo increíble.
Eso es
algo que no se puede tampoco explicar, porque te pone a ti, bueno, a nosotros como intérpretes, pero también al público, en un estado de discomfort, ¿no?
De confusión.
Cómodo, ¿no? No está cómodo en escuchar hablar de muerte. Sí. Y sí. Hablar de muerte y al mismo tiempo escuchar un modo mayor. Uh-huh. Es algo que te pone, ¿no?, incómodo. Uh-huh. Y como decía, sí, la política y el deber. el deber. Él lo
los
dice,
dos deberes. El deber político, el deber de amigo, ¿no?
Tal cual.
Se enamoró de la mujer de su mejor amigo.
Y además el deber de él y el deber de ella también, porque los dos hablan de deber muchas veces en el texto. Muchas veces. Entonces, eso es algo que pasa muchas veces en las obras de Verdi. Antes del placer, antes de lo que uno quiere por su vida, uh-huh. antes de todo, el deber. Uh-huh. Eso es algo, es un tema que encontramos muchas veces uh-huh. en las obras de Verdi.
Uh-huh. ¿Y te ha pasado, Rita Cosentino, que alguna escena, la que estaba hablando era Beatrice Venezzi, directora musical de esta versión de Balí Máscara, que se estrena pasado mañana, 28 de noviembre, en el Teatro Colón? Fíjense si quedan entradas, acuérdense que a la última semana aparece un remanente más de entradas, y si no, se van una hora antes al pasaje de carruaje, siempre el 20% se enferma, algo le pasa. Eso es histórico, aunque sea que está cantando Paul McCartney, el Ricardo. Pero sí, porque ha pasado, gente que estuvo, dice, consiguió entrada una semana antes. Sí, sí. Así que no se pierdan.
No, pensaba que había pasado Paul McCartney que cantaba Ricardo.
No le des ideas, no le des ideas. No le, casi lo teníamos acá porque quiere hablar de su música. Bueno, por ahí a los 83 vuelve. ¿Te ha pasado, Rita Cosentino, de que decías, ojo, no escuches la música porque la música está para confundir en esta escena principalmente, en esta ópera, perdón, que muchas veces te pone de una forma tan, tan irónica?
Ya, a ver, la música no está para confundir nunca. Eso es así. Yo creo que cuando el compositor compone, sabe exactamente qué quiere componer, qué es lo que quiere decir y qué es lo que quiere decir sus personajes. Quiero decir, hay una razón siempre detrás, un pensamiento por sobre todo. Yo creo que escénicamente lo difícil es cuando de repente, como decía Beatrice, ¿no? Está sonando algo en modo mayor o está sonando algo que parece jocoso y en escena la situación es dramática. Digamos, esa fricción, ¿no? Que es lo que pareciera que podríamos confundir, esa fricción que se produce entre la situación y lo musical, nos viene bien, ¿sabes? Por un lado, nos viene bien. Y por otro lado, siempre hay que hacerle caso a la música. El discurso es el musical, ¿sí? Siempre hay que. Es nuestra base, es nuestra arquitectura donde apoyamos las situaciones. O sea, de ahí no hay que salirse nunca, digamos, ¿no? Pero lo difícil es cómo de repente está sonando algo jocoso y la situación, como por ejemplo con Oscar, ¿no? Que parece que de repente se transforma la situación en un cabaret, ¿no? Como decía la maestra, pero la situación, en realidad, lo que estamos viendo es una burla a un juez, que el juez representa un poder, que es la justicia, ¿no? Y de repente hay una situación de burla con ese poder frente al mandatario que lo permite, ¿no? Y la música está describiendo eso, está haciendo, digamos, haciéndose cargo de esa ironía, ¿no? Esa fricción, eso es la genialidad en realidad de Verdi, de hacer fricción entre lo que sucede dramáticamente y lo musical. También pasa justamente en el segundo acto, ¿no? Cuando este ja, 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 ¿no?
Qué burla,
que es una maravilla de construcción musical lo que ha hecho Verdi ahí, para burlarse, para humillar al personaje de Renato.
Sí. Además, sí, estas risas que sí, escuchamos sí, y crecen, son siempre más fuertes.
Exacto.
Porque al principio solo lo hacen los dos sí, conjurados, Sam y Tom, y después se añade todo el coro, y después hay un crescendo. Entonces sí, es como si esta calumnia que sí, le llega, exacto, a él, a Renato, se convierte en siempre más y más fuerte, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y cómo se le entrara en la cabeza y no se lo puede sacar nunca más.
Exacto.
Y ahí la idea de la vendetta, ¿no?
Porque, exacto.
Porque al principio todavía no lo pensaba.
Claro, ¿no? Yo creo que atravesar ese grado de humillación, porque es una humillación brutal esa escena, y aparte, yo leía por ahí que Verdi dice, en alguna carta dijo algo así como que tuvo que componer algo musicalmente muy vulgar, ¿no?, entre comillas, para esas carcajadas, para poder producir ese grado de humillación al personaje de Renato. Y eso también lo que pone es en evidencia lo que opina él de los conspiradores, ¿no?
Exacto.
Sí, con lo cual es muy interesante, por eso digo, nada está porque sí, nada confunde, está todo...
Y yo pienso que el público no se vaya confundiendo, porque de hecho se entera de todo lo que está pasando y escucha esta música que quiere ser irónica, pero al mismo tiempo es tan mala, ¿no? Y lo que le pasa a Renato es tan feo, ¿no?, en ese momento, que es algo que nos pone, como decía antes, incómodos.
Incómodos, ¿no? Sí.
Estamos conversando con las dos directoras, esto es un momento histórico de Nacional Clásica, porque tenemos las dos directoras que por primera vez asumen en una temporada lírica el Teatro Colón con 120 años de historia, dos damas exitosísimas, famosísimas, van a dirigir un Bolí Más, que una bellísima ópera de Giuseppe Verdi, desde el 28 de noviembre hasta el 5 de diciembre en el Teatro Colón. Por favor, no se la pierdan. Creo que el 3 hacemos la transmisión, y que Rita Constantino y Beatrice Venezzi. Musicalmente estamos hablando en un periodo que ya va hacia una personalidad Verdi que te hace pasear por todas las facetas musicales, bandas, orquesta de cámara, esos preludios con esos pianísimos, como Traviata, los dos preludios con esos pianísimos así, y escenas de concertado fuerte que te ponen los pelos de punta, ¿no? El trabajo orquestal y coral, como te pasó con internos, ¿no? Como te pasó con Turandot, Beatrice Venezzi, ¿no?
Muy, muy bien, es un trabajo muy complejo porque tenemos, como decías vos, la banda, que cuenta con 14 personas, 15 músicos, una pequeña orquesta interna también, una orquesta de cuerda de 12 músicos, además de toda la orquesta en el foso, además del coro, los bailarines, y todos los cantantes, todos los solistas.
Una gran ópera. Como una si fuera Mayerberg.
Sí, una gran obra que tiene de todo, que tiene concertatos, tiene también fuga, melodía, de todo, la verdad. Entonces, muy difícil, sobre todo, encontrar una unitariedad en lo musical, porque parece que cada momento es una obra en sí misma. Y cada cuadro es una obra en sí misma, con su propia escritura, sus propias emociones, sentimientos y también las conductas humanas de los personajes. Y tenemos dos elencos maravillosos, pero muy distintos.
No quiero nombrar a ninguno porque estoy adelantando, como dice, pero son bien distintos.
Muy distintos.
Bien distintos.
Tanto en lo musical cuanto en lo escénico, ¿no?
Sí, muy distintos.
Y entonces,
hay que ver las dos versiones. El 29 de noviembre y el 4 de diciembre sería el elenco de Gastón Olivera Bekesser, de Belén Rivarola, que está en un momento. Sí. Perdón, no quiero compararla con... Cada vez que le digo la entrevista argentina y tengo media cancha atrás que dicen seguro y con más personalidad todavía. María Luján Mirabelli, Leonardo López Linares, Constanza Díaz Falú, que viene de cantar una gloriosa Orfeo. Y esto estamos hablando del segundo cast. Ayer estuvo el grandísimo y lo imbatible Ramón Vargas, el joven Germán Alcántara, que viene de grabar la versión original de Simón Bocanegra, Alessandra De Giorgio, y me falta... ya dije todo. Oriana Favaro, un lujazo. Chicas, muchísimas gracias por este momento, y nos vamos a despedir, aunque sea con un fragmento, de algo que, si te admirábamos, Rita, Ahora te admiramos más. ¿Por qué te aquí? Que una ópera que hizo el gran director, pianista y compositor André Previn, que le llamamos Previn, casado con las mujeres más bellas que existen, además, no digamos nada más, porque donde ya de por sí la famosa película El tranvía llamado Deseo, solo uno se puede soportar el rol de Blanche por Vivian Leigh. Sí, si vos te das ganas de subirte al cine y pegarle. Pero hace lo mismo cuando lo escribe André Previn para René Fleming. Este aquí, que la única soprano en el mundo que podía cantarlo, y eso fue un trabajo, lo dijo acá la soprano, es que era grandota, era más grandota que el boxeador. Decía, pero ¿cómo hace para violarla, no? Pero sobre todo, que eso lo hablamos acá, ¿cómo tenés esa ternura y ese cariño? Ese fue todo mérito tuyo. ¿Cómo hiciste que todos tengamos algo? ¿Cómo?
Parecía más pequeña.
Exacto, sí. Y con el vestuario. Así que vamos a irnos con algo de esa música. Gracias, Beatrice Venezzi. Gracias. Sé que están muy ocupadas, pero era importante esta charla. Sí, era importante. Sí, sí. Y orgullosos de que por fin dos damas queridísimas y admiradísimas como ustedes dirijan una ópera en temporada del Teatro Colón.
Muchas gracias.
Un placer. Y ya comienzo el año, vamos a hablar de tu tarea como directora y principal invitada de la Orquesta Estable, ¿no?
Y sí, todavía no le puedo comentar nada de lo que vamos a hacer, pero bueno, después lo hablamos.
Porque este año además la Orquesta Estable brindó el primer concierto que fue bomba con tres ballets de Stravinsky.
Sí.
Así que,
y bueno. El próximo año son los 100 años. De hecho, de los cuerpos estables.
Sí, o sea que va a haber más. Hermoso equipo, ojalá que no se peleen, por favor. Gracias, gracias Rita Cosentino, gracias Beatrice Venezzi. Gracias. Y nos vamos con la música del milagro que hizo Rita, ¿no?
Así es, de André Previn, escena final del acto segundo de Un tranvía llamado Deseo. El registro es de la soprano Orla Boylan, el barítono David Adam Moore y el ensamble de estable del Teatro Colón, dirigido por David Bruffy. Esto fue en el Teatro Colón el 7 de mayo del año 2019.
Y gracias Rodolfo Lagos, gracias Analia Pinat. Después llega música documental. Hoy, como es martes, tenemos música del clasicismo con Gisela López. Gracias, nos reencontramos en 22 horas con Las Canjemi.
Yeah.